SER Podcast.
Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
En la cadena SER. Hora 25. Isabel Villar.
Irán está difundiendo esta noche que tiene a sus órganos de decisión reunidos ahora mismo para analizar el memorando de acuerdo con Estados Unidos. Es lo que ha informado a la televisión estatal del país el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, sin dar más detalles. Desde ese departamento tratan de colocarse vencedores ante la administración Trump al vender, por ejemplo, que las conversaciones nucleares solo se celebrarán después de que se aplique una primera fase del acuerdo provisional para la paz y que ellos controlarán con el estrecho de Hormuz. Guerra también de propaganda, aunque es novedoso que tanto Irán como Estados Unidos coincidan esta noche en que el acuerdo entre ellos, tras más de 100 días de guerra, está cerca. Pakistán, de hecho, el país mediador, afirma que el pacto se ha alcanzado ya. Victoria García, buenas noches.
Hola Isa, buenas noches. Parece que ahora sí está hecho, que Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo de paz, que se estaría redactando ese acuerdo para su firma oficial. A esta hora, según los medios de comunicación iraníes, dice que está reunido el alto mando del país para examinar el contenido del texto. Parece que solo hay reminiscencias en lo referido al papel de Israel. Consideran que Estados Unidos no puede obligar a Israel a que no ataque Líbano, y además el ministro de Exteriores hebreo decía esta tarde, después de volver a atacar Líbano precisamente, que independientemente del acuerdo, ellos y su ejército no van a retirarse de lo que llaman zona de seguridad, que son casi 20 kilómetros frontera dentro del Líbano y de Siria. Tampoco se van a ir de Gaza, dicen. O sea que la ocupación de facto de Israel de los territorios vecinos se mantendrá. En el borrador del acuerdo al que han llegado, Irán y Omán administrarán el tráfico naval por el estrecho de Hormuz. Se levantarán las sanciones contra el régimen iraní, que tienen bloqueados cientos de miles de millones de dólares. Se negociará un programa de desarme nuclear a plazos. Pakistán habla de éxito complicado. Es Zarif, el primer ministro, hoy, tras una reunión de su gabinete. Pero todo esto, Isabel, prácticamente ya estaba. Ya hubo un plan de desarme nuclear entre Irán y el grupo de cinco países, encabezado por Estados Unidos. El estrecho de Hormuz era de paso libre. Irán seguía teniendo parte de sus activos internacionales congelados por las sanciones. Y entonces la pregunta ahora es, ¿esta guerra para qué ha servido?
Estaremos pendientes, Vicky, de cualquier novedad. Gracias.
Un saludo, buenas noches.
Así termina un día en el que se le ha acabado de complicar el frente judicial a José Luis Rodríguez Zapatero tras la tasación de las joyas que estaban en su caja fuerte, tasación en más de 1.300.000 euros, y con el Papa León XIV volviendo ya a Roma tras su histórico viaje de 6 días en España. Vuelta con anécdota final, el pontífice vuela en un Falcon del ejército porque el avión en el que tenía que hacer ese viaje ha tenido un problema técnico y han tenido que cambiarlo. Ahora mismo lo contamos. Antes vamos con la ropa que nos tenemos que poner mañana. Jordi Carbó, buenas noches.
La poca ropa que nos tendremos que poner durante el fin de semana, o directamente ya bañador, bikini, es. Lo que sea, porque, bueno, lo ha estado intentando varias veces desde finales de mayo llegar el verano y ahora ya va a llegar definitivamente. No olvidemos que estamos a 12 de junio, estamos normalizando estas situaciones, pero viene una situación como mínimo durante 2 semanas con temperaturas que se moverán entre valores de pleno verano o incluso de canícula, es decir, muchas horas de sol, máximas de 30-35 grados será lo más habitual, por encima de los 35 y cerca de los 40 en esos puntos habitualmente más cálidos del interior, sobre todo en Extremadura y el Valle del Guadalquivir. Mucho sol, como ha hecho hoy, mañana, con algún primer conato de tormenta en puntos de montaña, pero cuidado a partir del domingo, ya que será a partir de ese día cuando se van a formar estas tormentas derivadas del intenso calor. No dejarán mucha agua, afectarán pocas poblaciones del interior y sobre todo cerca de puntos de montaña, pero esas tormentas irán acompañadas en muchos casos de granizo y sobre todo fuertes rachas de viento.
Jordi, buen fin de semana.
Igualmente.
Un expresidente del gobierno investigado por contrabando. Es lo que ha pasado hoy con José Luis Rodríguez Zapatero. El juez, que ya lo investigaba por liderar presuntamente una red de tráfico de influencias a cambio de comisiones, le ha imputado 2 delitos nuevos, contrabando y delito fiscal, en una pieza separada sobre las joyas que le encontraron a Zapatero, que le encontró la policía al registrar su oficina dentro de una caja fuerte en su despacho. Joyas que valen más de 1.300.000 euros, mucho más de lo que se dijo inicialmente evidentemente desde el entorno del expresidente del gobierno, de lo que dijo aquí en Hora 25 Luis Arroyo, como portavoz autorizado de Zapatero.
Son joyas que alguien, algún experto, ha valorado, cuidado, esto es importante, y él quiere que se sepa, entre 30.000 y 50.000 euros, digo, porque claro, aquí ya, hablando de las joyas, con perdón y con todo cariño, pero de las joyas de la abuela, pues ya aparece uno, que no, esto vale 1 millón de euros, esto son las joyas de Sisi Emperatriz.
Pero sí valen 1 millón de euros, más de hecho, según la tasación que tiene sobre la mesa el juez Calama. Arroyo ha pedido hoy perdón en redes sociales por haber inducido errores, lo que ha escrito, sobre el valor total del ajuar, en el que hay, por ejemplo, un collar que solo él, solo ese collar, vale 278.000 euros. Es un collar de oro blanco, con diamantes y 2 esmeraldas de Zambia. Esa es la pieza más cara del ajuar. Miguel Ángel Campos.
Un centenar de piezas tasadas en 1.323.000 euros en el mercado de reposición. Esto significa el mercado primario más impuestos, es decir, que si hubieran sido adquiridas en una joyería, habría que tener en cuenta los márgenes comerciales y su precio sería superior. Entre ese centenar de joyas intervenidas en la caja fuerte de Zapatero, hay una decena que supera los 50.000 euros. Entre ellas destaca como más cara un collar de diamantes y 2 esmeraldas de Zambia con un valor de 278.000 euros o un collar de oro blanco, diamantes y 13 zafiros de Tailandia tasado en 220.000. También un collar de oro blanco con bandas de diamantes y 5 rubíes naturales de 155.000 o una sortija tipo cóctel en oro blanco y una esmeralda de Zambia coronada con motivo vegetal cuajado de diamantes tasada en 85.000 euros. También hay joyas y relojes de muy escaso valor.
Dice el juez que el origen de todo esto ahora mismo no está justificado. Cuando la policía lo encontró en la caja fuerte, la secretaria de Zapatero habló de que había cosas de herencias de su mujer y también de viajes en el extranjero. Bueno, insiste el juez en que todo esto lo podrá explicar Zapatero cuando comparezca la semana que viene. Ni consta de momento que haya pagado impuestos por estas joyas o que las declarara en aduanas si es que las trajo fuera de España. De ahí esta nueva pieza por la que tendrá que responder también Zapatero cuando declare ante el juez Campos.
Una pieza separada por esos dos delitos porque el origen de esas joyas, tasadas ya de forma preliminar en 1.323.915 euros, no está de momento justificado. El juzgado no tiene constancia de la trazabilidad fiscal que corrobore su adquisición y que hayan sido declaradas al fisco, lo que constituye un indicio objetivo de la posible existencia de fraude tributario, ya que estas joyas de elevado valor están sujetas a obligaciones fiscales. En cuanto al posible delito de contrabando, el juez destaca que tampoco hay constancia de documentación aduanera o facturas de importación que descarten que las joyas han sido introducidas en España sin pasar los controles legales. El magistrado explica que Zapatero tiene los días 17 y 18 de junio, cuando está prevista su declaración, la oportunidad de aportar la documentación pertinente y disipar cualquier duda sobre la ilicitud de la posesión de estas joyas.
Nuevo palo lo de hoy para el PSOE, que ya sin esto afrontaba la semana que viene como una semana complicada. El lunes, la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, comparece por la tarde ante el juez Juan Carlos Peinado, y lo decía Campos, el miércoles y el jueves está prevista la declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional. Declaración a la que muchos en el PSOE se encomiendan casi con fe, con la fe de que Zapatero pueda dar algún tipo de explicación razonable a todo lo que estamos conociendo. Públicamente el gobierno lo apoya. El tema en particular de las joyas genera una incomodidad enorme entre los socialistas ya desde que aparecieron las fotos, y ahora que sabemos su valor y estas nuevas imputaciones al expresidente del gobierno, pues eso ha terminado de escalar. Ana Fernández Vila.
Es otro golpe para los socialistas por un asunto, además el de las joyas, que ya les venía generando mucha incomodidad y que les estaba costando explicar. En Moncloa y en Ferraz cruzan los dedos para que Zapatero sea capaz de aclararlo todo ante el juez, también el origen de esas joyas que algunos en el PSOE se preguntan por qué decidió guardar en su despacho de la calle Ferraz. Nadie niega que la espera hasta esa declaración se les está haciendo larga, y ahora con este último movimiento más, pero la decisión de apoyarle y mantener su confianza en él la mantienen, como confirmaba hoy la ministra Diana Morant.
Esperaremos a ver cuáles son sus explicaciones y cuál es la declaración del presidente Zapatero. Yo me mantengo en mi apoyo y en mi confianza al presidente Zapatero.
En Moncloa además minimizan la apertura de esa nueva pieza. Entra dentro de la normalidad de un juez ordenando sus trabajos, dicen, tras haber recibido la tasación de esas joyas que, por cierto, se niegan a valorar con el argumento de que no pueden comentar procedimientos en curso, aunque mantienen, eso sí, sus críticas por la acumulación de coincidencias, dicen.
Los que no lo ven ni mucho menos con normalidad son los socios. El socio de gobierno del PSOE, Sumar, que exige explicaciones sobre este asunto, lo ha hecho Mónica García, ministra de Sanidad.
Entonces, más que cuánto cuestan es de dónde han salido, ¿no? Yo creo que es la pregunta que nos podemos hacer y en la que espero que Zapatero pueda dar todas las explicaciones.
Explicaciones que también pide el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maillo.
Joyas con un valor que es absolutamente desproporcionado a lo que solemos tener en el común de las personas. Todo esto lo que exige explicaciones cuanto antes y clarificación. Está la cosa muy, muy poco clara, ¿no?
Y en el PP lo que tienen claro es que el expresidente del gobierno ha mentido desde el primer momento con el valor de estas joyas al difundir que era mucho más bajo. Esther Muñoz es la portavoz en el Congreso.
Lo primero es que mintieron. Ni es herencia de una abuela ni valen 30.000 euros. Tenemos que saber de dónde vienen, quién se las dio, por qué no las tributó. Deja las claras que miente y solo quien tiene algo que ocultar miente, ¿no?
El Partido Popular, que ha anunciado hoy una nueva batería de citaciones en el Senado para seguir apretando al Gobierno, también con el caso Leire. Han citado al actual fiscal general del Estado, a Teresa Peramato, para que aclare los detalles de las dos reuniones que tuvieron la exmilitante socialista Leire Díez, el abogado de Santos Cerdán, y quien entonces era mano derecha de su antecesor, de Álvaro García Ortiz. Reuniones que el juez que investiga el caso Leire en la Audiencia Nacional, el juez Pedraz, enmarca dentro de esas supuestas maniobras de la trama para torpedear investigaciones que afectaran al Gobierno. El Partido Popular quiere que Peramato dé cuenta en el Senado de esas reuniones. Alicia García, portavoz.
La fiscal general del Estado tendrá que dar la cara el próximo viernes, día 19, en la Comisión de Justicia del Senado. Porque hoy lo sabemos. Leire Díez tenía pase VIP en la Fiscalía General del Estado.
Eso será el viernes, el día 30. Quien tendrá que comparecer es el ministro de Interior, Grande Marlaska, a quien el PP acusa de mentir sobre las relaciones de Leire con la directora de la Guardia Civil. La propia Mercedes González comparecerá también en el Senado la semana que viene. Y todavía sobre el caso Leire, ha dimitido esta tarde el interventor general de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Figueroa, por sus supuestos vínculos con esta red. Antes de aterrizar en la intervención andaluza, Figueroa trabajó en la SEPI. Estaba muy vinculado al expresidente Vicente Fernández, también imputado, y supuestamente la trama se benefició de información que les pasaba a Figueroa. De hecho, su nombre sale en las agendas de Leire. Hoy hemos sabido que ha dimitido. Víctor Olazabal, buenas noches.
Buenas noches. En 2021, la presunta fontanera del PSOE anotó las siglas del nombre de Figueroa en un esquema de la SEPI. Leire Díez escribió en sus libretas: él va a ser nuestros ojos en la SEPI. Relación, empresas, consejo, administración del fondo del martes. Los directores de participadas tienen acceso a todo de todos. En 2021, Figueroa ocupaba el cargo de director de Participadas 3 en la SEPI. Lo fichó precisamente Vicente Fernández, que está imputado en la trama Leire Cerdán. El hasta ahora interventor de Andalucía llegó al cargo a principios de 2025 y dimitió el pasado lunes, aunque ha trascendido esta tarde. La otra dimisión relacionada con la trama es la de Jesús Pérez Rodríguez Urrutia, consejero independiente de la empresa vasca Tubos Reunidos. Es uno de los directivos investigados por la Audiencia Nacional en relación con el pago de comisiones ilegales para conseguir la ayuda de 113 millones que la SEPI destinó al rescate de Tubos Reunidos. Pérez se habría reunido con Santos Cerdán y Leire Díez en 2024 en la sede del PSOE en Ferraz.
Con esta celebración eucarística concluye mi viaje apostólico a España. Doy gracias a Dios y a todos los que me han acogido y que de mil maneras han colaborado en la preparación en Madrid, Barcelona y Montserrat y aquí en las Islas Canarias. Regreso a Roma conmovido por el gran afecto con el que me han recibido.
Así ha terminado el Papa León XIV, la última misa de su viaje en nuestro país ha sido en Tenerife y de ahí ha ido al aeropuerto, de donde tenía que haber partido hacia Roma en un avión de Iberia. Pero el aparato ha tenido un problema técnico, una avería cuando el Papa estaba subido dentro y finalmente ha tenido que volar una hora después de lo previsto, en el Falcon que le ha cedido el rey Felipe VI. Anécdota final de un viaje que ha llevado a León XIV a Madrid, a Barcelona y en esta última etapa a Canarias, donde el pontífice se quería centrar en la situación de los migrantes. Canarias ha sido el colofón en este sentido, pero la inmigración ha sido uno de los ejes que ha vertebrado el viaje del pontífice. Marina García.
Así es, el apoyo a los migrantes ha sido la columna vertebral de este viaje. De hecho, ha estado presente en casi todos sus discursos, en el que pronunció, por ejemplo, en Madrid ante el Congreso de los Diputados.
La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas.
También en Barcelona, en la homilía de la Sagrada Familia.
No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien huye de la miseria.
Y esta mañana en el último evento multitudinario, la misa celebrada a cielo abierto en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.
Suena de modo totalmente específico en estas islas, en el centro de rutas migratorias que lo hacen lugar de primera acogida.
Mientras el pontífice hablaba, detrás del palco, tres cayucos reposaban en el espigón del muelle, una de las tantas imágenes de gran poder simbólico que deja su paso por Canarias, que es quizás la pieza clave de este viaje apostólico. Desde su encuentro con migrantes en el muelle de Arguineguín, donde lanzó una ofrenda floral al mar, como había hecho Francisco en Lesbos y Lampedusa, por todos los que no consiguieron llegar a Europa, a su encuentro esta mañana con otros migrantes en el centro de acogida de Las Raíces, donde lo hemos visto más cómodo que nunca, hablando con ellos e incluso cogiendo en brazos a niños y niñas que jugueteaban con su crucifijo.
SpaceX, la compañía de Elon Musk, ha cerrado su primer día en Wall Street con una subida del 19%. Así ha debutado en bolsa esta compañía especializada en el lanzamiento de cohetes al espacio, en satélites de comunicaciones, también en inteligencia artificial, que se anota la mayor salida a bolsa de la historia y su dueño, Musk, se convierte desde hoy en el primer billonario del mundo. Nunca antes una persona había acumulado tanta riqueza. Pablo Anzola.
Sí, la compañía en la que, según ha dicho esta tarde, ni él mismo confiaba.
I think this company's gonna fail.
Y con la que promete instalar a los humanos en Marte y en la Luna.
Not just a few astronauts. I mean, you.
Se ha estrenado en Wall Street con estos aplausos y con una subida de más del 10% que ha dado impulso a la que ya es oficialmente la mayor salida a bolsa de toda la historia. SpaceX, centrada en el lanzamiento de satélites, pero también en la inteligencia artificial, se convierte así en una de las 10 compañías más valiosas del mundo y su número uno.
There are always problems on Earth. There are always problems on Earth. There are always things.
Elon Musk, que por cierto decía esta tarde desde Texas que siempre habrá problemas en la Tierra, pero que quiere conquistar el espacio, bueno, se acaba de convertir en el primer billonario del planeta. Es una cantidad astronómica, 1 millón de millones, que equivale a la misma riqueza que posee la mitad más pobre de la población mundial.
Sobre riqueza, la Fiscalía se opone a rebajar las medidas cautelares contra el hijo del fundador de Mango, acusado de matar a su padre. Se opone, entre otras cosas, porque cree que Jonathan Andic tiene una capacidad económica tan alta que hay riesgo de que se fugue. También porque ve muchos indicios de que fue él quien empujó a su padre para matarlo cuando estaban juntos de excursión. Entre esos indicios, mensajes como este que ha avanzado hoy la agencia EFE. Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, le dijo a su padre 5 meses antes de su muerte: no me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte. Esto se lo envió cuando quería celebrar avances en una terapia familiar que hacían juntos y estaba recordando algunas de las discusiones que habían tenido. Y entonces es cuando le escribe eso Jonathan Andic a su padre: no me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte. Barcelona, Soledad Domínguez.
La Fiscalía ha presentado un escrito en el Tribunal de Instancia de Martorell para oponerse a la retirada de las medidas cautelares que el juez impuso a Jonathan Andic: una fianza de 1 millón de euros, la retirada del pasaporte y la obligación de presentarse cada semana ante la justicia. Uno de los argumentos que utiliza la Fiscalía son precisamente mensajes como ese que habéis leído, pero también otros, como el que Jonathan Andic mandó a su padre en julio de 2024, que decía: comprendo que era imposible sanear nuestra relación. No me sorprende que la cuerda se rompiera, dijo Jonathan al fundador de Mango por WhatsApp. También el fundador de Mango escribía a su terapeuta 6 meses antes de su muerte. Le decía que su relación con su primogénito seguía igual de regular o de mal. Justo lo diplomático, saludar y nada más.
Y en Madrid, desde el lunes, quienes no estén empadronados en la comunidad no podrán sacarse la tarjeta personal de transporte, la única que permite cargar el billete de 30 días, el más económico, para viajeros habituales. La lista de afectados por esta decisión es larga empezando por los migrantes que hasta ahora sí podían acceder a estas tarjetas independientemente del padrón, de si estaban o no empadronados. De hecho, tener estas tarjetas era una de las formas con las que se podía demostrar arraigo para acceder al proceso de regularización aprobado por el Gobierno central. Pero la decisión no les afecta solo a ellos, también impacta, por ejemplo, en los estudiantes que van a Madrid, por ejemplo, a la universidad y que viven allí, se alquilan un piso o lo que sea, pero que no se empadronan. Ahora, si quieren estos descuentos en el transporte, y además los jóvenes tienen más descuentos, pues tendrán que hacerlo, tendrán que empadronarse. El Gobierno de Ayuso alega motivos económicos. Pablo Rodríguez es gerente del Consorcio Regional de Transportes.
La finalidad es que quienes contribuyen con sus impuestos al mantenimiento del sistema sean quienes puedan beneficiarse de estas condiciones subvencionadas.
Pero la oposición tiene claro que es una medida ideológica. Javier Guardiola es diputado del PSOE en la Asamblea.
Aquí vemos el ejemplo de cómo Ayuso aplica la prioridad nacional en el transporte, dejando fuera a las personas migrantes. En un momento en el que están los pactos de PP y Vox con la prioridad nacional en distintas comunidades autónomas, Ayuso llega y lo que dice es que ella no necesita Vox para aplicar la prioridad nacional.
Y también critica a Manuela Bergerot, de Más Madrid.
Y es la demostración de que Ayuso no necesita a Vox para hacer la vida más difícil a las personas migrantes y usar la burocracia para excluir y perjudicar a las personas de todos los orígenes. Nos oponemos tajantemente a esta medida absurda. El abono de transportes debe servir para toda la gente corriente que levanta Madrid cada mañana sin pedir pasaporte ni padrón.
Hora 25. Isabel Villar.
7 meses tenía el bebé al que un soldado israelí mató en Cisjordania la semana pasada de un tiro en la cabeza en Hebrón. El soldado disparó contra el coche en el que viajaba el niño con sus padres porque, eso dijeron desde el ejército, el coche iba acelerando hacia el soldado, contra el soldado. Pero una ONG israelí de derechos humanos ha publicado esta semana un vídeo del momento. Y lo que se ve es justo lo contrario, que el coche estaba frenando cuando el soldado empieza a abrir fuego. En la SER hemos hablado con los padres de ese bebé, que están, como es lógico, absolutamente destrozados. Corresponsal Nuria Garrido.
Sí, el día que asesinaron a Sam, el pasado viernes, cumplía 7 meses. Su madre lo llevaba en brazos, sentada en la parte trasera del vehículo que conducía su marido, desde Belén a Hebrón, cuando una bala, disparada por un soldado israelí, atravesó el parabrisas del coche e impactó en la cabeza de la criatura.
I looked at him and his head was...
Bajé la mirada y vi su cabeza destrozada. Intenté ayudar a mi hijo. Cuenta Dania, la madre, todavía desde la cama, muy herida por la metralla. Además, quiere denunciar cómo el soldado salió corriendo tras dispararle sin darles asistencia médica y que después volvió para deshacerse de las cámaras de las calles.
The army came and collected all of the cameras of the...
El padre del bebé insiste en que el soldado no tenía motivos para abrir fuego contra ellos.
With no reason shooting.
Y pese a la publicación del vídeo de esta ONG, el ejército israelí no ha tomado ninguna acción contra el soldado que disparó contra el vehículo. Solo se ha limitado a decir que van a abrir una investigación.
En Cuba, en medio de una durísima presión de Donald Trump, el presidente Miguel Díaz-Canel ha anunciado un amplio paquete de reformas para ir avanzando en la liberalización de la economía cubana, castigada por las fuertes sanciones de Estados Unidos y también bajo amenazas de Trump de algún tipo de toma amistosa de la isla, como ha dicho varias veces. En este contexto, anuncio, como decimos, de Díaz-Canel.
Son tiempos en que hay que cambiar. El país no está detenido. El país está enfrentando con inteligencia toda esta situación. No todo lo podemos decir tan claramente porque el enemigo está acechando todo.
Entre las medidas anunciadas se incluye la participación de empresas públicas en el mercado cambiario, la autorización de inversiones a ciudadanos cubanos en el exterior y una reducción también de la burocracia. Corresponsal de la SER en América Latina, Berta Reventós.
Ante la peor crisis de su historia, el gobierno cubano anuncia una descentralización sin precedentes del aparato estatal con el objetivo de flexibilizar la economía y hacer frente a la asfixia energética y a las sanciones de Estados Unidos. El presidente Miguel Díaz-Canel ha anunciado esta mañana un paquete de medidas tras reconocer que son tiempos en los que hay que cambiar.
Estados Unidos no se perdona de que a esta altura, con toda la máxima presión que han ejercido, la revolución sigue existiendo y el país sigue funcionando. Y como siempre nos enseñó Fidel, en los tiempos complejos no se puede prescindir de la pasión por el desarrollo, del desempeño, de la creatividad.
Las nuevas medidas liberalizadoras incluyen la participación de empresas públicas en el mercado cambiario, la autorización a la inversión de cubanos en el extranjero, el fin de subsidios a productos y una reducción de la burocracia en general para desatascar la actividad económica. Cuba acumula años de una crisis que se ha agravado desde la toma estadounidense de Venezuela, su principal suministrador de petróleo, el pasado mes de enero.
Y en Bruselas, los 27 han dado hoy el primer paso para la negociación de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, gracias al cambio de gobierno en Hungría. Orbán bloqueaba el proceso, pero su sucesor Magyar levanta el veto, así que los Estados miembros han acordado poner en marcha el grupo de negociaciones de adhesión a la Unión Europea con Ucrania y también con Moldavia. Corresponsal Enrique García Pozo.
El nuevo gobierno húngaro ya había anunciado que levantaría el veto que ejerció hasta el último momento el ejecutivo de Orbán, pero ha sido esta tarde cuando los 27 han dado luz verde por unanimidad para abrir el primer capítulo de las negociaciones de adhesión de Ucrania y Moldavia. Negociaciones formales que comenzarán este mismo lunes, después de 2 años de bloqueo. Ahora se inicia un proceso largo y complejo, que se repartirá en 6 bloques temáticos. El primero de ellos, en el que se empezará a trabajar la semana que viene, es el relativo al Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos o la independencia del Poder Judicial. En un comunicado, Antonio Costa y Ursula von der Leyen afirman que la ampliación es una elección estratégica. Al acercar nuestras naciones, fortalecemos la paz, la seguridad y la prosperidad en todo nuestro continente.
Aquí en España, un hombre de 80 años y una mujer de 75 han muerto hoy en una playa de Torrox en Málaga. Se trataba de 2 bañistas y la principal hipótesis apunta a que se han ahogado. Nieves Egea.
Todo apunta a que los 2 bañistas eran extranjeros. Él tenía 80 años y ella 75. El primero de los cuerpos fue avistado cerca de la orilla, en la playa de los Lindes de Torrox, y a 200 metros se encontraba el otro cadáver, según fuentes cercanas a la investigación. Los agentes han encontrado en la zona un vehículo que pudiera ser de la pareja. Las hipótesis apuntan a que pudieron morir ahogados, dado que la mar estaba agitada mientras se bañaban, aunque será la investigación la que determine este extremo. De esa investigación se ha hecho cargo la Guardia Civil.
Hora 25, con Isabel Villar.
Y ahora que estamos ante un fin de semana de mucho calor, nos lo ha contado Jordi al empezar, da gusto admirar las piscinas brillantes, azulísimas, de David Hockney, pintor británico que ha muerto ya a los 88 años. Se imagina uno en esas piscinas, que fueron uno de los motivos centrales de su obra, aunque en su pintura hay también interiores, hay retratos y hay innovación en cuanto a la técnica, innovación hasta el final. Miguel Galindo.
Decía David Hockney que él siempre había querido ser pintor. El británico es una de las figuras más emblemáticas del arte contemporáneo de los siglos XX y XXI. Trabajó prácticamente hasta el final de su vida, llegando a ser el artista vivo más caro del mundo. Fue uno de los pilares fundamentales del movimiento pop art en la década de los 60. Abordó la homosexualidad en sus obras, conocidas por sus colores, su alegría y su obsesión por pintar piscinas. Llegó a decir que a mucha gente le gustaría ser artista por el privilegio que es interpretar la vida y las experiencias personales. Fue amigo de Andy Warhol, Mick Jagger o Dennis Hopper. También fue escenógrafo. Vivió entre Los Ángeles, Londres y París. Siempre se le recordará como uno de los artistas más especiales de los últimos años.
Así nos despedimos. Pasen un muy buen fin de semana. Hasta el lunes.
Hora 25. Isabel Villar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.